¿Quién es el mejor jugador de la historia? En este episodio del Arte de Pensar hablaremos sobre esta y otras preguntas y de cómo la matemática puede darnos una respuesta. El Arte de Pensar es un Spacey podcast que explora diversas técnicas de pensamiento para ser más efectivos. En promedio, utilizamos casi el 50% de nuestro tiempo pensando en cosas diferentes a las que estamos haciendo en el momento. Si pasamos tanto tiempo pensando, ¿no sería bueno implementar estrategias de pensar de manera más efectiva? Mi nombre es Pedro Morales Almazán, soy profesor de matemática en la Universidad de California en Santa Cruz, y esto es El Arte de Pensar. Este space se realiza todos los martes a las 11 y media de la mañana, hora del Pacífico, desde Santa Cruz, California, y también podcast todos los jueves. Al final tendremos un espacio para preguntas y comentarios en el space de Twitter. ¿Quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Esta semana hablaremos sobre uno de los fundamentos de las matemáticas, las definiciones. En esta pregunta, ¿quién es el mejor jugador de fútbol de la historia?, pudiera ser un poco conflictiva, incluso pudiéramos pasar horas hablando sobre esto, sin quizás hacer mucho progreso. Uno de los motivos por los cuales preguntas como esta es tan conflictiva es que no está bien definida. Las definiciones son algo muy importante en la matemática, puesto que nos ayudan a ser un poco más objetivos. Una de las características más importantes es que evitan la ambigüedad. Por ejemplo, en la pregunta ¿quién es el mejor jugador de fútbol de la historia?, hay una pregunta muy importante. ¿Qué significa ser el mejor jugador? ¿Estamos refiriéndonos al número de títulos? ¿Estamos refiriéndonos al número de balones de oro? ¿Al número de goles? ¿O alguna otra característica en particular? Generalmente, preguntas conflictivas como esta resultan de algún tipo de ambigüedad. Otras preguntas que pueden tener estas propiedades son, por ejemplo, ¿tengo un buen trabajo? ¿O estoy en una buena relación? ¿O soy exitoso? Son preguntas que resultan ser muy subjetivas y muy ambiguas. En este sentido, las definiciones, que son muy utilizadas en matemática, nos pueden ayudar a atacar estas preguntas de una mejor forma, tratando de hacerlas un poco más objetivas. Por ejemplo, en matemáticas, utilizamos definiciones muy precisas para poder trabajar con objetos. Digamos, si estamos hablando de los números primos, o de las funciones continuas, o de las integrales, tenemos definiciones concretas que hablan sobre estas. En el caso de los números primos, por ejemplo, la definición de un número primo es aquel número entero positivo que tiene exactamente dos divisores, uno y el mismo. Entonces, en este caso, es bastante sencillo poder responder la pregunta. ¿Es uno un número primo? El número primo es aquel que tiene exactamente dos divisores. Y en el caso del número uno, solo tiene un número, un divisor. Entonces, el 1 no es un número primo. Y acá, lo importante de esta definición que tenemos es que evitamos los conflictos, puesto que tenemos algo de común acuerdo que es sencillo de chequear. Esta es una de las propiedades importantes de las definiciones en matemáticas. Y en lo personal, me gusta pensar que la matemática es una materia, digamos, que estudia las definiciones. Tratamos de definir objetos y luego ver las propiedades y los procesos que influyen en estos objetos. Es una manera bastante sencilla de poder chequear propiedades. Sin embargo, cuando hablamos de quién es el mejor jugador de fútbol de la historia, no tenemos esa digamos que ventaja de poder hacerlo. Porque para cada cual, esta frase de mejor jugador quizás quiera decir algo distinto. Para alguien puede ser el número de títulos que ha ganado. Para alguien más puede ser el número de balones de oro. Para alguien más puede ser el número de goles. Incluso para otras personas puede referirse a la calidad de su juego. Qué tan vistoso puede ser. Qué tanto tiempo ha jugado, etc. Entonces, tenemos de que algunas de las preguntas que hacemos todos los días, con las que convivimos todos los días, no están bien definidas. A veces algunas de estas preguntas son muy subjetivas, dependiendo de quién las está haciendo y de quién las está respondiendo. En otras palabras, tienen que ver mucho con la ambigüedad. Lo mismo pasa a la hora de preguntarnos si somos exitosos, si tenemos un buen trabajo o una buena pareja. Muy pocas veces nos detenemos a pensar realmente qué significan estas preguntas. ¿Y por qué significan estas preguntas? Me refiero a cómo podemos evaluarlas, cómo podemos chequear si en realidad las estamos cumpliendo o no. La idea de la matemática es entonces tratar de proveer una solución a esto. Si, por ejemplo, estamos de acuerdo en que el mejor jugador de fútbol de la historia tiene que ser en base al número de títulos ganados, podríamos decir entonces que Dani Alves es el mejor jugador de fútbol de la historia. Porque es fácil de chequear. Vamos a revisar cuántos títulos se han ganado y podemos estar de acuerdo en que si la pregunta es esta, la respuesta debe ser aquella. Si por el contrario estamos de acuerdo en que el mejor jugador de fútbol de la historia significa quién ha recibido más balones de oro, entonces estaríamos de acuerdo que el mejor jugador tiene que ser Messi. Es una pregunta que es fácil de chequear. Es una pregunta cuantitativa. De igual manera, tal vez nosotros nos ponemos de acuerdo en que el mejor jugador de fútbol de la historia en realidad tiene que ver con el número de goles que se han metido. Y en este caso, el ganador sería Josef Bican. Dependiendo de a qué nos referimos, dependiendo de nuestras definiciones, vamos a tener respuestas distintas incluso a una misma pregunta. Las definiciones nos permiten aterrizar conceptos, nos permiten ordenar prioridades y no depender solo de subjetividades o de sentimientos. La gran ventaja de las definiciones en la matemática es que nos ayudan a revisar cosas de forma sencilla, sí o no, contar cosas, cuantificar cosas. Y esta es una estrategia muy importante que nos puede ayudar en nuestro día a día. Ya que si nosotros preguntamos qué significa esta pregunta, qué significa este término que estoy tratando de hacer, qué significa este objetivo que estoy tratando de hacer, podemos ser un poco más efectivos a la hora de abordar esto. Si se ponen a pensar, varias de las preguntas conflictivas o incluso polémicas que estamos teniendo hoy en día como sociedad pueden aliviarse un poco a la hora de preguntarnos exactamente qué significan estos términos. Si estamos preguntando, por ejemplo, sobre temas poco polémicos como el aborto, como el matrimonio igualitario, como los conflictos de raza, muchas veces podemos indagar de que personas en bandos contrarios en realidad tienen definiciones diferentes de lo que se está debatiendo. Y esto es muy importante, porque no podemos lograr convencer a alguien más que tiene una definición distinta a la mía. Regresando, por ejemplo, al caso particular de los números primos en la matemática, si mi definición matemática de número primo es aquel que tiene exactamente dos divisores y alguien más tiene una definición distinta de número primo, nunca vamos a poder llegar en consenso. Aunque estemos hablando o utilizando el mismo término, si nuestras definiciones son diferentes, no vamos a poder llegar a un consenso. De igual manera pasa en la vida cotidiana. Cuando hablamos de amor, cuando hablamos de éxito, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de cualquier término, muchas veces cada cual tenemos una definición interna distinta. Y por eso es que resultamos en conflictos, ya sea externos o internos. A veces tenemos un conflicto de identidad, de saber si estamos siendo exitosos o no en la vida. Pero alguna vez nos hemos planteado qué significa ser exitosos en la vida. A veces tenemos conflictos en nuestras relaciones familiares, de amistad o de pareja, porque pensamos que no somos una buena pareja o no tenemos una buena relación. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos detenido a describir qué significa tener una buena relación? Lo mismo pasa cuando entramos en conflicto con otras personas. A veces estamos hablando de los mismos términos, sin embargo, estamos utilizando distintas definiciones a la hora de argumentar. Y esto es muy crítico porque estamos entonces en un juego donde nadie gana. Si no tenemos las mismas reglas, no vamos a tener las mismas soluciones. Y esto es muy importante de remarcar. Y es algo que en matemática se utiliza todos los días. Se ponen de acuerdo en las definiciones, vamos a unificar la definición de número primo. De esa forma no van a haber ambigüedades, no va a haber subjetividad en este sentido. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que no todo se puede definir. Si tratamos de definir todo, necesariamente vamos a caer en pensamientos circulares. Vamos a caer en que una definición va a depender de otra que no ha sido definida previamente. Entonces, como seres humanos, por la misma naturaleza de nuestro lenguaje, no podemos llegar a ser 100% objetivos. No podemos llevar a definir exactamente todo. Van a haber cosas que las tomamos por sentadas. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. No podemos llegar a objetivizar todo. Sin embargo, hay una región en donde podemos mejorar, en donde podemos ser un poco más específicos con nuestras definiciones. Podemos llegar a ser un poco más objetivos. Sin embargo, por nuestra misma naturaleza de comunicación y de personalidad también, siempre van a haber cosas subjetivas. Y es importante incluso reconocer las mismas dentro de nuestra misma descripción de la realidad. Al final de cuentas, siempre van a haber dogmas, sobre todo cuando estamos hablando de cosas que tienen tintes morales. Si algo es bueno o algo es malo, si esta acción o esta frase, digamos, es buena o mala, siempre van a haber cosas que no se pueden definir totalmente. Definir qué significa ser bueno o malo siempre va a tener algún tipo de dogma al final. Sin embargo, podemos mejorarlo. Y eso es lo que provee este pensamiento matemático, tratar de definir en la mayor medida posible las cosas que hacemos. En otras palabras, siempre vamos a tener conflictos y objetivos que podemos mejorar por medio de realizar definiciones. Y esta es una estrategia muy importante en la matemática y que podemos utilizar en nuestra vida diaria. Para tratar de aliviar el conflicto, para tratar de volver más concretos los objetivos, es importante utilizar definiciones. A la hora de utilizar definiciones, entonces podemos reducir objetivamente la ambigüedad que puede existir en alguno de estos eventos, y con eso podemos ser más objetivos. Es importante denotar de que siempre va a existir lo subjetivo y lo personal, es decir, muchas definiciones van a ser personales y no de dominio público, como por ejemplo la definición de un número primo es algo en lo que todos podemos coincidir. Sin embargo, la definición de éxito puede ser algo muy personal. La definición de bueno o malo puede ser muy personal. Sin embargo, estar consciente de esto nos puede ayudar a ser un poco más objetivos y más eficientes con nuestra forma de ser. Les recuerdo de que si quieren comentar algo o preguntar algo, pueden pedir el micrófono. Vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios dentro de unos minutos. La idea de este espacio es prácticamente tratar de utilizar métodos del pensamiento matemático que muchas veces no reconocemos, sin embargo, son importantes para nuestro día a día. Las definiciones son algo muy importante en la matemática y también en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de organizar nuestros pensamientos, incluso en la forma de comunicarnos con los demás. Básicamente, esta es la idea de poder definir cuestiones en matemática. Y el proceso de definición en matemática se basa en tratar de extraer las propiedades más importantes, las características más esenciales de algún fenómeno. Cuando hablamos, por ejemplo, de funciones continuas, no es nada más de realizar una proposición o una ecuación de que me diga si una función es continua o no, sino es tratar de poder describir de una forma objetiva la esencia de lo que queremos tratar de transmitir. Y esto es muy importante de tener en cuenta a la hora de que estamos hablando de cuestiones un poco más subjetivas. Cuando hablamos, por ejemplo, del éxito, si yo quiero tratar de definir qué significa ser exitoso para mí, quiero decir entonces que quiero extraer la esencia de las características principales. ¿Cuáles son las propiedades que yo puedo chequear para poder identificar si soy exitoso o no? si soy un buen trabajador o no, si soy una buena pareja, si tengo buenas relaciones. La idea de realizar estas definiciones entonces es un proceso de identificar cuáles son las características más importantes. Y obviamente es importante remarcar de que no podemos definir todo exactamente, no podemos definir todo al 100%, aún más cuando estamos hablando del ámbito social y del ámbito humano. Sin embargo, podemos hacer un camino un poco más adelante. Así que si no hay preguntas y comentarios, con esto concluimos este episodio del Arte de Pensar. Gracias por su atención. No se pierdan el próximo episodio, el próximo martes a las 11:30 de la mañana, hora del Pacífico, y todos los jueves en podcast. Recuerden, no solo hay que pensar, sino hay que pensar efectivamente.